Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las protestas del campo se amplifican este jueves con la incorporación de las manifestaciones que han promovido las organizaciones agrarias mayoritarias en España. Servirán para ver si hay unidad de acción con las movilizaciones de los agricultores considerados independientes. Marcos Alarcón es el vicesecretario general de UPA.
Hay malestar en el campo, hay problemas. Y desde las grandes organizaciones de ámbito estatal hemos hecho el esfuerzo, pero también hemos actuado con responsabilidad, uniéndonos para hacer una convocatoria que permita la participación de todos. Nos vamos a movilizar no solo para expresar nuestro malestar, nos vamos a movilizar para que esta enorme movilización sea un patrimonio muy importante que podamos utilizar en las mesas de negociación.
Hoy la situación en las autovías que dan acceso a la Comunidad de Madrid es más calmada, pero sí continúan los cortes en otros puntos del país. Colectivos como los transportistas o la distribución alimentaria temen cada vez más el impacto económico de esos bloqueos. La ministra de Seguridad Social, Elma Sainz, se va a reunir el próximo martes con las organizaciones agrarias para tratar el problema de la mano de obra.
La semana que viene, el mismo 13 de, el martes 13, la semana que viene, hemos convocado a las organizaciones agrarias porque hay un problema de mano de obra y, bueno, desde el punto de vista de la política migratoria, esa migración circular, pues creo que podamos encontrar también puntos de encuentro y por eso, bueno, pues ya hay una reunión agendada.
Tensión en el Pleno de la Asamblea de Madrid entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio por el voto irregular de Vox en la sesión de la semana pasada. La presidenta ha advertido a la líder regional de la formación de que se enfrenta a una posible sanción y Monasterio le ha acusado de estar buscando su expulsión del Pleno.
Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame Monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta, algo básico, y que todavía nos eche las culpas a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos, lo que siempre hace.
La señora Ayuso está centrada en expulsar a Rocío Monasterio del Pleno y ha dado órdenes al presidente de la Mesa de la Asamblea públicamente delante de todos ustedes.
Este jueves están de estreno en el entorno del Mercado de San Miguel de Madrid. Estrenan zona peatonal. La medida afecta a los tres tramos que los rodean y limita el horario de la carga y descarga. Ojo, porque las multas por acceder sin autorización serán de 90 euros. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Una medida indudablemente positiva, ya digo, es uno de los puntos de la ciudad de Madrid donde más tránsito peatonal se produce, donde más turistas vienen y, por lo tanto, era una medida necesaria y que va a beneficiar tanto a las personas que van a visitarlo como a los propios residentes.
Enseguida les vamos a contar cómo está siendo este primer día con esa novedad en el barrio. Y también estamos pendientes hoy de la visita de una delegación de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa. Sus miembros han escuchado esta mañana a diputados del Congreso para recabar datos sobre la ley de amnistía. La mesa del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, pidió que los miembros de este órgano europeo se pronunciasen sobre la propuesta de Moncloa. El Ejecutivo garantiza, insiste, en que cualquier cambio en la ley será técnico y no esencial. Ministra María Jesús Montero.
Bueno, yo creo que normalidad. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, normalidad. El ministro Bolaño se ha reunido, creo, durante la mañana o se va a reunir con la comisión y no tenemos ninguna otra cosa que plantear ni esperamos ninguna noticia en relación con esto.
Enseguida ampliamos estas noticias y también las que ahora les anticipamos en titulares con Enrique López. Huelga en Renfe a partir de esta medianoche.
Sí, nada, lo remedia, durará 24 horas. Hay cancelados más de 300 trenes de media y larga distancia. Los servicios mínimos en cercanía son del 75% en hora punta y del 50% el resto de la jornada. Paro convocado por Comisiones Obreras, su portavoz Carlos Santos sobre los motivos.
Y acordamos la eliminación de unas categorías que económicamente pues tenían una importante reducción económica y que todavía, desde que llegamos, alcanzamos el acuerdo, pues estamos esperando a que ese acuerdo se ejecute sobre la implementación de la jornada laboral de 35 horas, que desde el Ministerio nos dicen que ese acuerdo no es viable.
Casi un 70% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años se han sentido solos en algún momento de su vida.
Y uno de cada cuatro reconoce encontrarse actualmente en esa situación. Hablamos de soledad no deseada, un fenómeno que afecta más a las mujeres, a personas desempleadas o sin recursos. Adrián Tuñón es uno de los autores del estudio que ha hecho el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada.
Uno de cada dos jóvenes en soledad, hoy mismo, tienen problemas graves, ellos dicen que son problemas graves, de ansiedad o depresión. Vemos que uno de cada dos jóvenes han tenido, en situación de soledad, han tenido pensamientos suicidas. Y uno de cada cuatro ha tenido prácticas autolesivas.
Posible parricidio en Castro Urdiales, en Cantabria.
Hay detenidos dos menores de 13 y 15 años por la muerte de su madre adoptiva. Su cuerpo apareció anoche en el interior de un coche. Los menores habían llamado a su abuela fingiendo un secuestro. Delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego.
En torno a las 2 de la madrugada, cuando la Guardia Civil localizó a los menores en la propia localidad de Castro Urdiales. La detención de uno de los presuntos responsables, un joven de 15 años, y la identificación del otro de tan solo 13 años. Esto nos enfrenta a la dura realidad de la implicación de menores en actos de extrema gravedad.
Homenaje, uno más, a la actriz Concha Velasco.
La Sala Roja de los Teatros del Canal llevará su nombre, lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso en la Asamblea. Y todos los grupos han respaldado la propuesta. El hijo de la actriz fallecida en diciembre, en el Buenos Días de esta casa, ha celebrado la noticia.
Estamos muy felices y muy contentos porque además es un teatro precioso y como bien ha dicho ella, ya ha salido la nota de prensa, todos los premios de mi madre los vamos a exhibir allí en la Sala Roja del Teatro de los Teatros del Canal para que todos los madrileños, españoles y extranjeros puedan verlos.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
El Atlético de Madrid volvió a perder un partido en el Metropolitano 13 meses después. Fue en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, 0-1 ante el Athletic de Bilbao. Un penalti cometido por Reinildo en la primera parte supuso el único gol del partido y la falta de acierto en la segunda mitad condenaron a los rojiblancos. La eliminatoria se decide el 29 de febrero en San Mamés. Hoy turno para los cuartos de final de la Copa de la Reina a partido único. Tenemos derbi a las 9 de la noche en Alcalá de Henares, Atlético de Madrid, Real Madrid. Será la reedición de la final de Copa del año pasado que ganaron las rojiblancas en la tanda de penaltis. Así lo ven los entrenadores Manolo Cano del Atlético y Alberto Toril del Real Madrid.
Son partidos especiales, ¿no? Porque son a partido único, son partidos eliminatorias que uno se va para casa y se viven con mucha más intensidad y sobre todo, bueno, el eterno rival, ser un derbi, pues la verdad que son partidos especiales y muy, muy, muy bonitos.
Partidos de Copa no son como partidos de Liga. Al final se deciden en detalles, son partidos cerrados, que cualquier detalle te echa fuera de la eliminatoria. Será partido de muchos duelos, de mucha intensidad y con nuestro dominio de balón pues intentar generar peligro.
Desde las 8:30 lo contamos hoy en Onda Madrid en el 106 de la FM y más citas deportivas de esta tarde, jornada 26 de la Euroliga, a las 8:30 Milán-Real Madrid con el regreso de Tavares y Sergio Llull y arranca el preolímpico para la selección femenina de básquet a las 4:30 España-Japón.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, ¿cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un camión incendiado que está provocando el corte del carril derecho en la M50 a la altura de Rivas y Vallecas en dirección a la carretera de Andalucía, dirección A4. Está generando hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Afortunadamente, el resto de carreteras de prácticamente toda la Comunidad de Madrid se circula con normalidad. No van a encontrar dificultades en las entradas ni tampoco en las salidas de la capital.
Charo Alcázar, Centro de información de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. Están a punto de finalizar unos trabajos de equipos de emergencia en la Plaza del Conde del Casal. Están a punto de abrir ese tramo que conduce hacia la A3. Enseguida se restablecerá el tráfico en toda la zona. De momento sepan que es muy intenso en todo el entorno de la Plaza del Conde del Casal. Por otro lado, circulación intensa en Avenida de América, entre el cruce de la calle Cartagena, Francisco Silvela, dirección María de Molina, en otros puntos de la ciudad como el Paseo de la Castellana, ya al paso por las plazas de Emilio Castelar, de Cuzco, Lima, la calle José Abascal, también en las calles Sagasta y Génova o el Paseo de Recoletos, dirección Paseo del Prado.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
Por decir algo, que tenemos aviso. ¿De qué color?
Sí, aviso amarillo activado desde el mediodía hasta la medianoche por parte de AEMET en zonas de sierra. Ya se están llegando cerca de los 70 kilómetros por hora. Es curioso porque aquí no nos estamos enterando de ese viento, pero previsiblemente durante la tarde también el ventilador de sur, como yo digo,
nos va a llegar.
Nos va a ir llegando y son los primeros efectos de la borrasca Carlota, que todavía está lejos, pero ya notamos esta avanzadilla. En cuanto a las temperaturas, el ambiente no es demasiado frío la jornada de hoy, tampoco ha hecho mucho frío de madrugada y todo es debido al bombeo ese de la borrasca, viento de componente sur, viento cálido.
Esto es lo que nos empieza a traer Carlota. ¿Y mañana qué, Antonio?
Mañana el día se va a complicar, sí, porque vamos a tener fuerte viento, no solo en la sierra, sino también en Madrid, área metropolitana, zona de Henares, arco sur de la región. Podremos alcanzar fácilmente los 60 kilómetros por hora, incluso superarlos en áreas de la sierra. No va a haber variaciones importantes en las temperaturas, tampoco va a haber mucha diferencia entre la noche y el día, porque ese viento templado seguirá inyectando pues aire muy suave. Eso sí, la lluvia va a ir ganando en intensidad conforme vaya avanzando la jornada, por tanto puede complicar mucho el tráfico. Ya sabes que malos aliados la lluvia y los coches, y mañana pues será un día lluvioso. Podríamos tener acumulados a lo largo de toda la jornada entre 10 y 30 litros por metro cuadrado.
Bueno, pues,
así que bienvenida sea la lluvia, porque llevamos 3 semanas de anticiclón con altísimas temperaturas y esta borrasca, la última fue Juan, recordarás que fue Juan.
¿Cierto?
Pues ahora Carlota nos va a dejar también mucha lluvia en Madrid.
Carlota con K, por si se lo preguntan,
con
por el
K,
tema de
sí,
la J.
Sí. Aunque la ha bautizado a Emet, pero yo creo que le tocaba en la lista. Con K y con doble T, incluso.
Efectivamente. Gracias, Antonio. Pues ya lo saben, muchísimo cuidado mañana si tienen que coger el coche. Será un buen día para utilizar el transporte público, pero no se olviden de que hay huelga de Renfe. Se lo vamos a contar en unos minutos. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y en la técnica. Quique Viso.
Ahora es tu momento. Digitaliza tu empresa. Si eres un autónomo o empresa, solicita tu kit digital. No te quedes atrás y aumenta tu productividad. Area10marketing.com te lo pone fácil. Llámanos, lo hacemos todo por ti.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104 971.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ojo a los conductores de Madrid Capital, porque el entorno del mercado de San Miguel es desde hoy zona peatonal. La medida afecta a los tres tramos que lo rodean y limita el horario de la carga y descarga. Además, las multas por acceder sin autorización serán de 90 euros. Estamos allí en este día de estreno. Carlos Sánchez Blas, ¿cómo lo llevan vecinos y comerciantes? Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Estamos en el mercado de San Miguel y tenemos delante una señal pintada en el suelo, colores azul y blanco, zona peatonal. Día 1 de este nuevo escenario en esta zona de Madrid. Ningún coche, muchos peatones y algunas preguntas, las que hacemos en Onda Madrid, primero a comerciantes del mercado.
Esta zona sí, no lo veo mal porque sí es verdad que hay muchos peatones por aquí. El centro se va a quedar solo para los peatones y los coches no van a poder pasar por ningún lado porque cada vez más lejos tengo que aparcar.
Nos favorece en el tema del turismo, el ambiente y en el tema que los coches no puedan pasar y que esté menos transitada y que lo vaya mejor, en verdad, el tema del turismo.
A clientes habituales de este mercado madrileño.
Pues me parece que todo esto debe ser peatonal. No meter aquí coches ni... lo más bicicletas, lo mejor, porque los coches aquí estorban.
A turistas que vienen por primera vez a degustar las viandas de San Miguel.
No, nos parece excelente a los turistas, porque cuando hay mucha gente, uno tiene que estar, además de mirar estas delicias y que le da mucha hambre, estar mirando que pase un auto o no. Entonces, para nosotros es sumamente bueno que hayan hecho esto.
Y, por supuesto, a los vecinos que llevan décadas viviendo en esta zona de la capital de España.
Llevo muchos años viviendo aquí y cada día lo veo peor. Ya te multan por todo y te un descuido. Yo, por ejemplo, un día no sé si he llamado o no y ya a mi hijo le vienen multas.
Bien, bien, lo veo muy bien. Todo lo que se ha peatonalizar me parece oportuno.
De Madrid al cielo siempre, aunque se puede repostar en algún lugar más cercano.
Visita para Toledo, Ávila, Segovia.
Cortamos y cerramos desde...
Mercado de San Miguel.
Mercado de San Miguel.
Gracias, Blas. No nos movemos de la zona centro, nos vamos ahora hasta la Gran Vía, que es y con diferencia la calle preferida para caminar, es la más transitada. Así lo demuestran al menos los datos del informe de movilidad peatonal que se ha presentado en el Ayuntamiento de Madrid. El 8 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Inmaculada, batió su récord. 265.000 personas caminaron por sus aceras. Buscamos más detalles. Cibeles, Mar García, cuéntanos.
Pues queda confirmado, es la que más nos gusta. Por la Gran Vía, 140.000 peatones pasaron el año pasado cada día. Como curiosidad, el tráfico peatonal por la acera de los números impares es superior al de los números pares. Gran Vía gana el oro entre las calles, es la preferida para recorrerla y bate un récord. Lo reconoce y lo cuenta así la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Se batió el récord de movilidad peatonal el viernes 8 de diciembre, en pleno puente de la Constitución, de la Inmaculada, al superarse ese día las 265.000 personas, sumando los peatones registrados en ambas aceras.
El oro para Gran Vía, la plata se la lleva a la calle Fuencarral en segunda posición para movernos a pie, pero en el ranking de estos desplazamientos hay más.
Al margen de la Gran Vía y de Fuencarral, las siguientes estaciones que han registrado un mayor tráfico peatonal están ubicadas en la calle Arenal, en la calle La Laguna, en la plaza del Emperador Carlos V, la calle Belén, la calle Mayor y también la calle Alcalá.
Está claro, los distritos elegidos por los madrileños lo demuestran así los datos, un centro y Chamberí. Según este informe de movilidad, el pasado mes de diciembre, los viajes realizados por peatones superaron los 3.300.000 de media al día. Eso supone un incremento del 12%. En apenas 12 meses, apunten, han crecido el número medio de viajes peatonales diarios casi 400.000 más. En esta ciudad, Madrid, cada vez nos gusta más movernos a pie.
Y también hay muchas personas que se mueven en tren. En 9 horas arranca, si nada lo remedia, una nueva jornada de huelga en Renfe y Adif que amenaza con complicar y mucho el viernes a los usuarios de la red de cercanías. Comisiones Obreras ha convocado este paro en protesta por el bloqueo del Ministerio de Hacienda al acuerdo alcanzado con la dirección de la operadora, Julio César Cobos.
La huelga comenzará a las 11 de esta noche y se puede alargar durante 23 horas, pero en cualquier momento se puede desconvocar. Afectará a todos los trenes de cercanías, media distancia y el AVE larga distancia. Se van a cancelar 310 trenes en larga distancia. Se han establecido unos servicios mínimos del 75% en hora punta, donde más viajeros se desplazan en Madrid, que son los cercanías. En los trenes de largo recorrido, recorrido los servicios mínimos rebasarán el 65%. Desde Comisiones Obreras, su portavoz Carlos Santos pide disculpas a los usuarios.
Lamentamos las dificultades que le podemos causar a cualquier ciudadano o ciudadana, pero la negociación colectiva es la base fundamental de cómo se construyen los derechos laborales de todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras en este país. No es baladí, no es algo que podamos dejar pasar. Ningún trabajador ni ninguna trabajadora.
Entre el Ministerio de Transportes y los trabajadores de Renfe existía ya un acuerdo, se habían dado el ok, pero ahora esos acuerdos no se firman. Renfe y Adif no aceptan la jornada de 35 horas semanales y era algo ya acordado.
Nosotros, el acuerdo de las 35 horas de jornada, esto viene por un acuerdo de la función pública, donde representación sindical, entre comisiones, UGT, CSI, del ámbito del área pública, alcanzan un acuerdo con la administración estatal en cuanto a las empresas reguladas por este acuerdo, se alcanza un acuerdo sobre la implantación de las 35 horas en todas las administraciones y empresas del ámbito. Los medios acuerdos no valen. Esto es una cosa que ya hemos acordado.
Otras reivindicaciones son eliminar las categorías de ingreso transcurridos 6 meses y aumentar la masa salarial si se consigue la jornada de las 35 horas. Renfe admite anular o cambiar los billetes comprados para mañana viernes y recuerden que habrá servicios mínimos del 75% desde las 6 de la mañana hasta las 9 y desde la 1 y media del mediodía a las 3 y media.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Intensa polémica en el Pleno de la Asamblea de Madrid por la negativa del Gobierno regional a hacer públicas las actas de la Policía Municipal de sus visitas durante la pandemia a las residencias de mayores. Era un mandato del Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid, órgano cuya composición y funcionamiento se han visto modificados por la Ley de Eficacia, una norma que los socialistas han anunciado hoy van a llevar al Constitucional. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. El caso de las actas policiales sobre las residencias de mayores parece haber sido la gota que ha colmado el vaso del PSOE y ha anunciado, como decías, ese recurso al Tribunal Constitucional contra la Ley de Eficacia. Lo hacía después de un intenso cruce de reproches en el Pleno entre la izquierda y la presidenta. Escuchamos a Manuela Bergeró de Más Madrid, al socialista Juan Lobato y Ayuso.
Señora Ayuso, en Madrid hay familias que perdieron a sus mayores en las residencias y ustedes les niegan el derecho a saber la verdad. ¿Por qué ocultan las actas de inspección de la Policía Municipal? ¿A qué le teme, presidenta? ¿Al escarnio público o a la responsabilidad penal?
Y saber la verdad, por ejemplo, sobre lo que pasó en las residencias no es revanchismo contra usted. Es una cuestión muy importante por dos razones. Primero, para que las familias sean tratadas con la justicia y la dignidad que merecen. Y segundo, saber la verdad, muy importante, para hacer las cosas bien.
Si ustedes quieren que se enseñen los datos personales de personal de las residencias para seguir con su circo, allá ustedes, su compañera de escaño, pudo participar en ello, estuvo viendo esas actas y sabe lo que pasó, que no vio nada interesante. Y un año después me vienen con el circo una y otra vez, porque están absolutamente desesperados en la eterna oposición.
Los socialistas fundamentan el recurso no solo en las modificaciones de la Ley de Eficacia para facilitar, dicen, el control del Consejo de Transparencia, el que pide la publicación de las actas, también por los cambios en el mismo sentido, afirman, en la Cámara de Cuentas y en Radio Televisión Madrid. La derecha recibe el recurso con puntualizaciones. Alfonso Serrano, PP, Rocío Monasterio, Vox.
Evidentemente, y sin querer hacer ningún tipo de referencia al partido de fútbol de ayer, el PSOE juega en casa, ¿no? Porque le va a hacer un recurso a sus amigos del Tribunal Constitucional.
No sé en qué se basa el recurso, pero el PSOE lo que está es de intentar manejar a los jueces para que pasen su ley de amnistía.
Prosigue ahora el Pleno con el debate de la propuesta de Vox para facilitar la repatriación de menores extranjeros no acompañados. Más Madrid en el uso de la palabra.
Haciendo España, cuando usted dice...
Gracias, Pepe. Otro de los momentos tensos de esta mañana lo protagonizaban Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio por el voto irregular de Vox en el pleno de la semana pasada. La presidenta ha advertido a Monasterio de que se enfrenta a una posible sanción.
Si usted va por una carretera en la que hay que circular a 80 y la pillan a 140, se llame Monasterio o sea de Vox, usted comprenderá que tendrá que ser multada. Lo que no se ha visto en la vida, desde luego siendo yo parlamentaria en esta Cámara, es que vote por otro diputado que se ausenta
algo básico y que todavía nos echen las culpas a nosotros, al presidente de la Cámara, a los medios técnicos, lo que siempre hace.
La líder de Vox en Madrid ha acusado a Díaz Ayuso de dar instrucciones al presidente de la Cámara para expulsarla del hemiciclo.
La señora Ayuso está centrada en expulsar a Rocío Monasterio del Pleno en vez de estar centrada en expulsar a los menas de Madrid. Expulsarme a mí del Pleno por intentar apagar un escaño que no tenía que estar funcionando.
Y tras asistir a esa sesión plenaria, Isabel Díaz Ayuso se ha trasladado a la Real Casa de Correos para reunirse con los líderes de UGT, tanto el nacional, Pepe Álvarez, como su dirigente en Madrid, Marina Prieto. Nos vamos hasta la sede del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón. ¿Qué asuntos han abordado en ese encuentro?
Pues ha sido primero una reunión enmarcada en el diálogo social, en el que el gobierno regional y sindicatos quieren avanzar más allá de las mesas técnicas en las que se viene trabajando y en el horizonte varios retos importantes. La estrategia regional de empleo, ya se ha presentado el borrador para el empleo juvenil y en breve estará listo el orientado a los mayores de 45 años. La siniestralidad laboral es otro de los asuntos que interesa a UGT, no en cuanto a los accidentes laborales, porque las cifras en Madrid son relativamente buenas, sino más bien sobre las enfermedades profesionales. Se debe avanzar en ello con estas propuestas que Marina Prieto ha planteado a la presidenta Ayuso y a la consejera de Empleo.
Creemos necesario poder abrir mesas de trabajo específicas para hablar de este tema y que se instaure en Madrid un sistema de vigilancia concreto para permitir el reconocimiento, notificación de enfermedades profesionales que en muchos casos hacen imposible el mantenimiento del trabajo a los trabajadores y trabajadoras madrileñas.
UGT también cree necesario abrir una línea de trabajo sobre la FP y las prácticas en las empresas. Ahí es necesaria la implicación de la patronal y el sindicato también sugiere adecuar las necesidades de las vacantes de trabajo con la oferta de formación. Ambiente cordial en el encuentro, ambas partes lo califican de positivo. Fuentes de Sol destacan la importancia del diálogo social con los agentes sociales para el gobierno regional.
Volvemos en este punto al Ayuntamiento de Madrid porque la Junta de Gobierno ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización del barrio del aeropuerto en el distrito de Barajas. Además, habrá un nuevo pulmón verde para la zona. Cuéntanos, Mar.
Pues para todo esto son 2,5 millones para urbanizar esta zona, la del barrio del aeropuerto. Se va a reorganizar el espacio donde ahora aparcan los vehículos para que tengan suficientes plazas los vecinos y para que sea a la vez un espacio verde. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Un nuevo parque de más de 3.400 metros cuadrados en lugar de lo que actualmente se conoce como el Barrizal. Este espacio está llamado a convertirse en el epicentro del barrio del aeropuerto y funcionará como pulmón verde y también como lugar de referencia y estancia para los vecinos.
Veremos espacios hacia el este y el oeste del parque y un camino con un ancho de 4 metros rodeado de bandas de vegetación, una fuente para reducir la isla de calor.
En el centro del parque se va a establecer un elemento muy representativo a modo de hito, que es una fuente de agua que va a aportar confort en los meses más calurosos y también pues, reducirá el llamado efecto isla de calor.
Además, en esta zona verde del barrio del aeropuerto habrá muchas zonas de sombra y mesas de ajedrez, además de bancos.
El consistorio ultima los preparativos de la Mascletà, prevista el día 18 de febrero en el Puente del Rey. Una idea que no ha gustado a las organizaciones ecologistas ni a Más Madrid. Advierten de las molestias que la pirotecnia causará a los animales del entorno y piden que se anule o que se traslade el espectáculo. Raquel Ruiz.
Es una lamentable idea, según la portavoz de Más Madrid, porque a Rita Maestre no le gusta la idea y mucho menos la ubicación.
Un ejemplo más de la política del espectáculo, de la política del ruido en el sentido más literal de la palabra, de esa forma de entender Madrid en una competición abierta y permanente con otras ciudades del Estado, ese madrileñismo de aquí podemos hacerlo todo más grande y mejor, es decir, una pésima idea por parte del gobierno de Almeida. En sí es una mala idea, pero es que además la ubicación que ha elegido es la peor de las posibles.
Una crítica que, sin embargo, no sorprende a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Tampoco nos sorprenden, una más. No hay nada que se haga en Madrid o que se haga desde el Ayuntamiento de Madrid que les parezca bien. Y por lo tanto, pues bueno, pues ellos están en su estrategia, aliados con la oposición, para plantear que todo lo que se hace desde aquí está mal.
Más allá del enfrentamiento político, la vicealcaldesa explica que la ubicación elegida está avalada por los informes de los técnicos municipales desde todos los puntos de vista y no solo el medioambiental.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid, ahora con parada en Collado Villalba, para hablar sobre la oleada de robos que han denunciado los comerciantes de la localidad. Incluso algunos establecimientos han sufrido varias veces esta situación, Naya Peciña.
La peluquería de Sofía ha sido saqueada hasta en 3 ocasiones en un mismo mes, lo que le ha llevado a dejar cada día la caja a la vista y vacía para que no vuelva a suceder. Otro de los afectados ha sido el dueño de la cafetería Las Murallas, a la que llegaron a entrar usando una alcantarilla para romper el cristal.
Se sentó tranquilamente en el pollete, fue mirando el ambiente, dio un par de golpes, saltó la alarma y se marchó. Y a las 3:45... llegó para terminar el trabajo.
Desde el Ayuntamiento de Collado Villalba subrayan que el índice de criminalidad ha mejorado en la localidad y achacan estos robos a un edificio ocupado de la zona. Yolanda Martínez es concejal de seguridad.
Hay una zona que es un edificio de ocupas y a raíz de la ocupación pues se ha incrementado el número de delitos.
Tras esta situación, el consistorio ha detallado que se ha ampliado la presencia policial en esta zona de la localidad.
La Guardia Civil ha realizado hoy un nuevo registro en el chalet de Colmenar Viejo en el que vivían los padres, a los que se investiga desde hace casi un año por presuntos malos tratos a sus 8 hijos. Esa actuación estaría relacionada con un posible delito de hurto de material del Hospital Gregorio Marañón, en el que trabaja como médico el padre de familia. En un primer registro, los agentes hallaron en la vivienda una gran cantidad de batas, trajes de quirófano, guantes y también medicamentos. El facultativo y su esposa se encuentran en libertad provisional y sus hijos siguen bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. En San Sebastián de los Reyes, el ayuntamiento es consciente de que necesita con urgencia un cementerio nuevo, pero la falta de una ordenanza que regule estas instalaciones ha dificultado todos los proyectos iniciados en los últimos años. Por ello, el consistorio está ultimando un texto que lo facilite próximamente. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes hace años que necesita un nuevo cementerio, tanatorio y crematorio, pero los últimos intentos por construir estas infraestructuras han acabado en los tribunales. La última vez fue el año pasado con un proyecto inicialmente aprobado por el anterior gobierno de PSOE y Ciudadanos, que ahora ha tumbado el TSJM al declarar que era ilegal y que también contaba con el rechazo de la Comunidad de Madrid por supuestamente vulnerar la ley del suelo. La actual alcaldesa Lucía Fernández del PP defiende que se está ultimando la ordenanza para regular estas instalaciones y evitar nuevos fracasos.
La falta de regulación en materia de sanidad mortuoria hace que cualquier iniciativa privada tenga que terminar en los tribunales, como nos hemos encontrado recientemente, con sentencias favorables para el ayuntamiento. Pero tenemos un problema bastante importante. Tenemos que ser capaces como ayuntamiento de regular dónde se puede ubicar un cementerio, un tanatorio y un crematorio.
Insiste la alcaldesa, hasta que no se delimite la ordenanza no se podrá dar vía libre a ningún proyecto para construir cementerios y por ello piden respaldo ciudadano y también de la oposición.
Tenemos una necesidad de tener un cementerio más grande, pero es necesario acotar los espacios que no afecten a la salud pública, que no estén cerca de núcleos poblacionales.
El texto que se apruebe previsiblemente los próximos meses deberá respetar las condiciones mínimas de seguridad, salud, limpieza y además estar en equilibrio con los mercados, el medio ambiente y la salud pública.
La Sala Roja de los Teatros del Canal tendrá nuevo nombre. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. Se llamará Concha Velasco, fallecida el pasado mes de diciembre. Un nuevo homenaje para la actriz vallisoletana María Peñafiel.
Lo anunciaba la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
En honor a una de las artistas más grandes de nuestra historia y que representa todo lo que hacemos en Madrid con este cruce de caminos. Somos la tierra de los creadores, la de la libertad, sí. Todos aquellos que están relacionados con el mundo de la cultura brillan por su talento, no por su apego político. No les decimos cómo y cuándo han de pensar o hacer las cosas. Simplemente les ayudamos a multiplicar sus proyectos.
Todos los grupos políticos de la Cámara Regional han respaldado la propuesta. La familia de la actriz también se enorgullece de esta decisión. Manuel Martínez Velasco ha estado esta mañana en el programa de Buenos Días mostrando su aprobación.
Algo sabía, lo que pasa es que no me lo dejaban decir porque tenía que ser la presidenta de la comunidad la que hiciera el anuncio, lo ha hecho hoy. Y estamos muy felices y muy contentos, porque además es un teatro precioso y, como bien ha dicho ella, ya ha salido la nota de prensa, todos los premios de mi madre los vamos a exhibir allí en la Sala Roja del Teatro del de los teatros del canal para que todos los madrileños, españoles y extranjeros puedan verlos.
La Sala Roja está ubicada en la parte central de los teatros del canal, con acceso directo desde la calle Cea Bermúdez. Con un aforo de 843 localidades, su disposición garantiza una máxima visibilidad y una audición perfectas en cualquier punto de la sala.
Pasan casi 35 minutos de las 2 de la tarde. Un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy. No, jale.
Le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jare, 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 jare.
Su historia. Lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, 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 jare. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare, 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 jare.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pon el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comienza sus trabajos en España la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa que va a mantener varias reuniones durante hoy y mañana para recabar información sobre la ley de amnistía. Esa visita responde a una petición de la Mesa del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría, para examinar el respeto a la separación de poderes de la futura norma. Esta mañana la Comisión se ha reunido con el ministro de Justicia y también con diputados del Congreso. Cámara Baja, Flor Carazo.
El ministro de Justicia ha ofrecido toda su colaboración a la Comisión de Venecia. Félix Bolaños les ha transmitido la importancia de la ley de amnistía para abrir una nueva etapa de entendimiento y su plena conformidad con la Constitución y el derecho de la Unión Europea. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha situado en la normalidad la visita de este órgano consultivo de la Unión Europea.
Bueno, yo creo que normalidad. El Gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente y, por tanto, normalidad.
Los miembros de la comisión han mantenido después un encuentro con los representantes de la Comisión de Justicia de unas 2 horas. Se han interesado sobre todo por cuestiones técnicas. El PSOE y sus aliados han insistido en que la ley es constitucional. Paco Aranda, diputado socialista, Pilar Bayuguera, Esquerra.
Yo creo que se ha llevado una buena sensación en nuestras explicaciones. Hemos podido también defender el Estado de Derecho frente a aquellos que están de manera reiterada negándolo.
No han preguntado sobre terrorismo, pero ha salido en los planteamientos de los diferentes grupos políticos y ha salido en el sentido de que en ningún caso se produjo, ni en 2017, ni en 2019, ni en todo este tiempo del proceso político, ningún acto de terrorismo.
Muy diferente la postura de la oposición, que ha hecho hincapié en que la norma es contraria al Estado de Derecho. Cayetán Álvarez de Toledo, Partido Popular, Javier Ortega Smith, Vox.
Hemos informado a la comisión de varios detalles de la ley, por ejemplo, de la estrambótica e inasumible enmienda de terrorismo, que establece 2 tipos de terrorismo en España. Como hemos explicado, un terrorismo que viola gravemente los derechos humanos y otro que te da 7 votos para seguir en la Moncloa.
Creemos y confiamos en que estos expertos, que no se van a dejar llevar por la propaganda del Gobierno, van a calificar en su informe que esta ley es, como sostiene Vox, contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho, del respeto a la legalidad y de la independencia judicial.
Las reuniones de la Comisión de Venecia seguirán esta tarde con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, las 4 asociaciones judiciales, el presidente del Senado y los grupos en la Cámara Alta. Este órgano consultivo deberá elaborar un informe antes de mediados de marzo sobre la ley de amnistía, en el que analizará si se respeta la separación de poderes.
La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez de dejar a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados a 46 policías nacionales por las cargas del 1 de octubre, al concluir que las imágenes apuntan a que pudieron incurrir no solo en delitos leves de lesiones, sino también contra la integridad moral. Esa decisión se ha conocido mientras aquí en Madrid se celebraba una concentración frente al Ministerio del Interior convocada por asociaciones de policía y de guardias civiles. Ivonne Rodríguez es portavoz de JUPOL.
Que el 15 de enero en el Consejo de la Policía el ministro dijo que los policías iban a estar dentro de la ley de amnistía, cosa que realmente a nosotros no nos convence, porque la ley de amnistía siempre nos hemos opuesto. Creemos que los policías nacionales que están siendo procesados tienen que ser absueltos, porque realmente lo único que hicieron fue cumplir con su deber bajo un mandato judicial para restablecer el orden constitucional.
El Parlamento Europeo ha examinado hoy a puerta cerrada el Estado de Derecho en España. Además, la Eurocámara ha aprobado una resolución sobre la llamada trama rusa del Prusés, en la que apunta directamente a los contactos de Carles Puigdemont con Moscú y pide una investigación. Bruselas, María García Zornoza.
Sí, el Parlamento Europeo pide a España que investigue los presuntos vínculos entre el independentismo catalán y el Kremlin. Lo hace por una abrumadora mayoría de 433 eurodiputados que han expresado la preocupación creciente por las injerencias rusas en la Unión Europea. Los socialistas españoles han votado a favor de la resolución final, pero se han opuesto a las enmiendas que hacían referencia explícita a Carles Puigdemont, que no ha participado en la votación como se hizo en 2021. El documento alude textualmente a la gran preocupación por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y la administración rusa. Todo llega en medio de una creciente preocupación en Bruselas por las injerencias de Rusia en territorio comunitario para desestabilizar y polarizar a la sociedad europea a escasos meses de que se celebren las elecciones. Hace unos días, sin ir más lejos, saltaban a la luz las acusaciones a una eurodiputada letona por supuestamente haber espiado para Moscú durante más de una década.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tercer día de protesta de los agricultores. Hoy se han sumado a ellas las organizaciones mayoritarias del sector, Asaja, COAG y UPA. Javi Corbo.
Sí, movilizaciones que no han secundado todos los agricultores, que sí protestaban en días anteriores. Jesús Anchuelo, de UPA Madrid, defiende la actuación de las organizaciones agrarias.
Nosotros respetamos, lógicamente, a todo el que se quiera salir a movilizar al sector, los problemas que tiene. Las organizaciones agrarias, que somos representativas, que somos las tres, Asaja, COAG y UPA, estamos haciendo, creo que, las cosas legalmente como se deben hacer.
Jornada tensa en distintos puntos de la geografía española, con incidentes en Pamplona, Badajoz o Burgos, pero tranquila tanto en la Comunidad de Madrid como en sus alrededores, sin complicaciones en las vías de acceso ni en el interior. Mercamadrid, por ejemplo, ha amanecido con un dispositivo policial preventivo para evitar posibles bloqueos, pero la mañana, como decimos, ha transcurrido sin incidentes reseñables. Pero las protestas van a continuar. Mónica Álvaro, también de UPA.
Día 12 de febrero, que es el lunes, vamos a hacer una tractora aquí en Madrid. Va a salir desde Titulcia hasta Torrejón de Velasco, ida y vuelta.
Fuera de ese calendario de las principales asociaciones agrarias, la tractorada convocada para el sábado que pretende llegar a Ferraz y a la que se podrían unir los transportistas. Pepe Álvarez, de UGT.
Yo no creo que mi organización llame a manifestarse en Ferraz. Tendrá más que ver con movimientos políticos, pero no en defensa de los derechos de los agricultores y ganaderos de nuestro país.
El Comité del Transporte no secundará este llamamiento al paro indefinido que realizaba días atrás la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte.
La patronal de los supermercados pide garantías para que esas protestas no colapsen el tráfico y la distribución. El Gobierno asegura que aplicará la ley para ello y la próxima semana habrá una reunión con las entidades de agricultores. Noelia Ontoria.
El abastecimiento no está en riesgo, pero el Gobierno se mantiene alerta para garantizar el buen funcionamiento de los servicios y la libre circulación de mercancías. La movilidad de los transportistas es fundamental ahora porque vienen de perder dinero por las protestas de los agricultores en Francia. Óscar Puente, ministro de Transportes en Antena 3.
Hay quien dice que esta es una dictadura bolivariana, ¿no? Pero la realidad es que aquí se pueden hacer manifestaciones que ni siquiera han sido previamente anunciadas, es decir, vulnerando la ley, y bueno, son enormemente respetados por las fuerzas del orden público. Pero ya ha llegado un punto en el que si lo que con esas protestas o esas manifestaciones lo que se hace es bloquear el país, pues obviamente las fuerzas del orden tienen que actuar.
El Gobierno cuestiona la tractorada prevista en Ferraz este sábado, al lado de la sede del PSOE. Para la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, es obvio que la ultraderecha está tratando de manipular a los agricultores.
La ultraderecha quiere politizar todo aquello y además hacerlo desde una posición antisistema, es decir, intentando impugnar el orden establecido, intentando sobre todo derrocar al gobierno de Pedro Sánchez, que es el único objetivo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha convocado el próximo martes a las organizaciones agrarias para tratar el problema de mano de obra en el campo. Cifra en 100.000 los empleos que se han perdido en este sector en 10 años. También la próxima semana se va a reunir el Observatorio de la Cadena Alimentaria para intentar lograr un correcto equilibrio entre los eslabones de la cadena.
La ministra de Seguridad Social también ha anunciado que el Gobierno creará a finales de este mes un observatorio para el seguimiento de las prestaciones por cese de actividad de los autónomos. Estas ayudas permitieron a 1 millón de trabajadores por cuenta propia afrontar las consecuencias de la pandemia.
Yo era autónoma y lo era durante los años de los recortes y la crisis. Y sé muy bien lo que significan los derechos que hoy este colectivo, autónomos y autónomas, disfrutan. Y esta es una realidad, si me lo permiten, llevada a cabo por los gobiernos progresistas que ahora me toca evaluar desde mi responsabilidad ministerial.
Anuncio que Elma Saiz ha hecho ante el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor.
Yo espero que este observatorio sirva para que de una vez por todas los autónomos están discriminados en cuanto a un subsidio para mayores de 52 años y que los autónomos puedan acceder a este subsidio para mayores de 52 años. Evidentemente, previa cotización, que estamos dispuestos a que haya un aumento del tipo para poder acceder a este.
Los agentes sociales han comenzado a trabajar esta semana de forma paralela a la mesa de diálogo social para abordar la reducción de la jornada de trabajo. Empresarios y sindicatos rechazan la propuesta de Yolanda Díaz de reducirla por horas semanales. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve margen para llevar al Ejecutivo un acuerdo entre la patronal y los sindicatos que recoja cómo aplicar en los convenios colectivos esa reducción a 37 horas y media en el año 2025.
Además, yo creo que no es tan difícil llegar a acuerdos. Otra cosa es llegar a acuerdos en relación a cuántas horas anuales representa las 37 horas anuales. Que no será tan sencillo, porque el cómputo anual depende cómo da un resultado o da otro resultado.
Naciones Unidas advierte de que el riesgo de hambruna en Gaza aumenta cada día, sobre todo en la zona norte de la franja, donde unas 300.000 personas han quedado aisladas. Israel ha rechazado la última propuesta de tregua de Hamás para un alto el fuego, con intercambio de prisioneros palestinos por rehenes. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido hoy en la Real Casa de Correos a Clara Marmán, que estuvo secuestrada cerca de 2 meses por Hamás, y a familiares de personas que todavía continúan retenidas desde el pasado 7 de octubre.
Y el apoyo que nosotros pedimos es para que, como yo salí, que puede dar esperanza, se puede volver, puede haber tregua, puede haber negociación, puede haber intercambio y tiene que suceder.
Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea se encuentran en Mauritania para reforzar el compromiso con el desarrollo de este país y con la lucha contra la inmigración irregular. Europa y sobre todo España son el destino de los cayucos que salen de las costas mauritanas. Desde allí, desde Mauritania, informa Beatriz Mesa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apoyado por sus socios europeos, se reúne con el presidente de Mauritania, Mohamed El Ghazouani, en Nouakchott, la capital. Juntos tratan de llegar a nuevos acuerdos para el control de los flujos migratorios desde la costa mauritania hacia Canarias, una de las rutas predilectas para las migraciones del África Occidental, especialmente para migrantes de Senegal, Gambia o Guinea. El Atlántico es una de las rutas más peligrosas para los migrantes que desde Mauritania toman embarcaciones cayucos con hasta 200 migrantes a bordo, asumiendo unos riesgos increíbles porque a veces les lleva hasta la muerte. Recorre menos de 1.000 kilómetros buscando las Islas Canarias como destino final. Son migrantes con un relativo capital económico, pero no es suficiente para asegurar dignidad y por ello se ven obligados a emigrar. Declara en declaraciones a esta emisora Ali Tandian, del Observatorio Senegalés de las Migraciones.
De vuelta a nuestro país, conmoción en Castro Urdiales tras el terrible suceso que hemos conocido hoy. 2 menores han sido detenidos por el asesinato de su madre adoptiva. El ayuntamiento de la localidad cántabra ha celebrado esta mañana una concentración y ha decretado luto oficial. Mónica Roncero.
Impactados es la palabra que mejor resume el estado de los vecinos de Castro Urdiales, cuya tranquilidad se veía alterada esta mañana por una noticia difícil de creer.
Parece ser que ha muerto una mujer, ha sido asesinada, ¿no? Y que han detenido los hijos.
¡Qué fuerte!
Tremendo, tremendo.
Muy impactada. A ver lo que ha pasado. Esta mañana he escuchado que han detenido a los hijos.
Silvia, de 48 años, era encontrada anoche sin vida en el interior de su coche, amordazada y con una bolsa en la cabeza, en el garaje de la vivienda familiar. Fueron agentes de la Benemérita los que acudieron al domicilio, alertados por la abuela de los dos hijos adoptivos de la víctima, a quien estos llamaron fingiendo un secuestro. Los agentes pensaron primero que estaban ante un caso de violencia machista, pero el padre se encontraba trabajando en el momento de los hechos. Se estableció un dispositivo para localizar a los menores de 16 y 13 años y origen ruso, que fueron encontrados horas después escondidos en un parque. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y ha suspendido los actos del carnaval. Susana Herrán, alcaldesa.
Es un trágico suceso que se puedan producir en el siglo XXI con todos los recursos con los que contamos, con toda la información que tenemos, que pueda llegar a suceder casos así. Yo creo que a todos y a todas se nos ha pasado por la cabeza qué está pasando, ¿no?, para que lleguen a ocurrir hechos de esta índole.
Los dos menores han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores, aunque el de 13 años es inimputable. No constaban antecedentes por violencia en la familia.
Casi un 70% de los jóvenes españoles de entre 16 y 29 años se han sentido solos en algún momento de su vida. Uno de cada cuatro reconoce encontrarse actualmente en esa situación. Hablamos de soledad no deseada, un fenómeno que afecta más a las mujeres, a personas desempleadas o sin recursos, y también a víctimas de acoso escolar o laboral, entre otros colectivos. Eva Prat.
Y no es un fenómeno puntual, porque la mitad de los jóvenes que se sienten solos dicen tener esta sensación desde hace más de 3 años. La soledad juvenil está relacionada con el acoso y con el fracaso escolar, con una prevalencia de 10 puntos superior entre los repetidores. También con los que son diferentes, porque afecta a un 40% de los jóvenes LGTBI, al 50% de quienes tienen discapacidad y también a un 33% de extranjeros. Las ciudades de tamaño mediano potencian este fenómeno, que también está muy relacionado con la salud mental. Un 61% de quienes se sienten solos dicen tener problemas de este tipo. Adrián Tuñón es uno de los autores de este estudio que ha hecho el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada.
Uno de cada dos jóvenes en soledad hoy mismo tienen problemas graves, que ellos dicen que son problemas graves, de ansiedad o depresión. Vemos que uno de cada dos jóvenes han tenido, en situación de soledad, han tenido pensamientos suicidas. Y uno de cada cuatro ha tenido prácticas autolesivas. Solo uno de cada tres jóvenes en situación de soledad se siente cómodo pidiendo ayuda. Todavía la soledad tiene un estigma social.
De hecho, los jóvenes que no acuden a terapia psicológica tienen el doble de posibilidades de sufrir soledad no deseada, un problema donde hay responsabilidad compartida, como destaca la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
No podemos hablar de democracia, de justicia ecosocial, de derechos, si no nos decimos que la soledad es una cuestión política. Significa decirnos de manera clara y contundente que cuando hablamos de soledad no hablamos solo de un hecho privado. Nos concierne a todos y a todas.
El estudio revela que las redes sociales no son determinantes en la sensación de soledad, pero sí tener pocas relaciones presenciales.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez. El mes de enero, Luis, terminó con récord de calor mundial.
Es lo que afirma el sistema Copernicus, dependiente de la Comisión Europea, en su medición de la temperatura media de todo el planeta desde mediados del siglo XIX. La tendencia se cumple también en España. Según AEMET, el pasado enero fue el más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, al superar en 0,4 grados centígrados a enero de 2016, hasta ahora el más cálido. La temperatura media en enero en la España peninsular fue de 8,4 grados centígrados, casi 2,5 más de la media de ese mes.
Detenido en Cataluña uno de los delincuentes más buscados de Europa.
Un rumano condenado a 10 años de prisión en su país por trata de seres humanos y de menores. Huyó y los delitos estaban a punto de prescribir. Pesaba sobre él una orden europea de detención y entrega. Llevaría 15 años viviendo en Deltebre, Tarragona, con otra identidad y regentando un negocio como asesor inmobiliario sin que nadie de su entorno sospechara de su pasado.
Y La Rioja dejará de multar a residencias de mayores que incumplan la ratio de trabajadores por paciente.
Lo hará de forma excepcional y temporal, afirma el gobierno riojano del Partido Popular, por la dificultad para encontrar trabajadores en este sector, pero los centros deberán acreditar que han intentado contratar sin conseguirlo. UGT y Comisiones Obreras preparan ya movilizaciones contra esta medida que creen abre las puertas a la precariedad laboral.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, en el partido de la Onda, también tenemos Copa. Esta vez, de la Reina. Desde las 8:30, los cuartos de final del torneo copero femenino con derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid. Solo puede quedar uno.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tres menos cinco de la tarde, Enrique López, ¿qué propuestas culturales nos trae? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Pues hoy comenzamos con la cita más esperada del diseño español. Arranca la séptima edición de Madrid Design, más de 250 actividades, 49 exposiciones e instalaciones en la capital, no solo en el centro, también en Carabanchel y Hortaleza o en Alcobendas y Pozuelo de Alarcón. Entre lo que se puede visitar en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, una muestra que rinde homenaje a Miguel Mila, el diseñador más laureado en la historia del diseño industrial español. También una exposición de artesanía castellano-manchega o de sillas. Álvaro Matías es director del Madrid Design Festival.
Una colección única en el mundo, con sillas que van desde prácticamente desde el siglo XIX hasta la actualidad. Y claro, esta exposición es un recorrido pues por unos objetos que precisamente pueden parecer como algo muy cotidiano, ¿no? Porque no deja de ser una silla, pero que en la manera en la que han ido pasando a través de la mano de diseñadores, arquitectos y creadores a lo largo de la historia del siglo XX principalmente, han ido evolucionando para generar auténticas obras de arte.
Desde mañana y hasta el 17 de marzo, la gran cita anual de diseño en Madrid. Y les hablo ahora de un estreno, el de Disney on Ice, un espectáculo lleno de música, coreografías y efectos especiales. Nos vamos hasta el Within Center, donde va a poder verse. Allí ha estado Inés Cerrato.
La magia de Disney cobrará vida en el Within Center de Madrid para celebrar el centenario de The Walt Disney Company. Serán más de 40 patinadores los que darán vida a nuestros personajes favoritos de la infancia en un espectáculo sobre hielo al que podemos asistir hasta este domingo. Estamos con Luciana Forte, directora de marketing de Proactive y promotora del espectáculo. Cuéntanos, ¿qué vamos a ver?
Hoy vamos a ver un show que se llama 100 años de emoción, como bien decías, que rememora, bueno, estos 100 años de Disney, en donde vamos a poder disfrutar de historias del pasado que nos recuerdan a todos, o de princesas como Cenicienta, como Bella, como Yasmín, pero también vamos a poder ver una Rapunzel, historias un poquito más nuevas, como por ejemplo la de Coco, que nos traerá el mundo de los muertos al hielo, o como la de Maui, y la de bueno, lo que sería Moana, ¿no? La historia de Moana, que nos llevará un poquito a Hawái, un poquito al mar, y también obviamente a nuestros Mickey y Minnie, que son las grandes estrellas de Disney. Y la verdad que, bueno, es un show espectacular que creemos que la gente hoy en Madrid va a disfrutar muchísimo, con 750 trajes, más de 20 trailers que movemos para poder hacer este show.
Pues recordamos, hasta este domingo se podrá visitar este espectáculo cargado de magia y dirigido sobre todo a los más pequeños de la familia.
Otro plan para niños y mayores es el carnaval, que llega este fin de semana. En nuestro repaso hoy hacemos parada en Torrejón de Ardoz. Su alcalde, Alejandro Navarro, repasa las propuestas a partir de este viernes.
Con esa fiesta ya tradicional de los guachis, al día siguiente continuamos por la mañana el concurso infantil, por la tarde el gran desfile, partiendo desde la avenida Virgen de Loreto, más o menos en torno a las 8:30 será el momento en el que estemos entrando en esa Plaza Mayor, para acabar luego pues con esa entrega de premios amenizada por el Pulpo. Al día siguiente nos trasladamos al recinto ferial, donde tendremos esa plaza de toros, ese sambódromo típico torrejonero. Tendremos el reparto de sardinas.
No hay necesidad de ver con una lupa.
Y es el último tema de Camilo. La estrella colombiana ha presentado esta canción hace unas horas, la interpreta junto a su mujer Eva Luna y se ha hecho viral. Forma parte de su nuevo proyecto Un, álbum formado por tres canciones, entre las que está este single, Please, grabado en directo con 17 músicos.
Terminamos aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid. Tiempo ahora para la actualidad del mercado laboral. Con Madrid Trabaja, Javi Peña al frente. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.